Continuamos emitiendo desde Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9. Nuestro teléfono es el 96-352-4488. Accedemos ya al último espacio de La Luna Sale a Tiempo, correspondiente a la edición de esta tarde, 9 de marzo de 2007, para hablar en North Portland sobre el respeto a los animales en la educación. Con frecuencia, en La Luna Sale a Tiempo, tratamos temas de medio ambiente, de respeto a los animales. Y en España, cada vez se respeta más a los animales, pero de forma aún insuficiente si establecemos una correlación con otros países de nuestro entorno de la Unión Europea. No solamente hay que hacer referencia a las corridas de toros, sino también a esos animales domésticos que son abandonados con demasiada frecuencia por sus propietarios en los meses fundamentalmente de verano, cuando ya esos animales les estorban. También en otras ocasiones hemos hablado de zoológicos, concretamente el de Valencia y el que se va a inaugurar próximamente en el cauce de río, sobre el tratamiento o el tráfico de especies que despojan a los animales de ese medio natural, de ese hábitat en el que se han desarrollado, de la experimentación animal, son formas de maltrato, de no respetar esos derechos de los animales que ha contemplado y aprobado la UNESCO. Tenemos como invitada esta tarde a Ana Mayol, presidenta de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que nos va a hacer referencia a este ámbito. Antes, Ana, de que nos introduzcamos ya de forma más inmediata y profunda, me gustaría preguntarte si en España progresa adecuadamente en cuanto a ese respeto que hay que tener obligatoriamente con los animales, o hay un estancamiento o un incremento de ese respeto de forma insuficiente. ¿Cómo está este tema también relacionado con la edad más joven y temprana?
Por una parte, sí que evoluciona, sí que está avanzando este respeto, y por parte de las autoridades, por parte de la administración, no hay una evolución que vaya paralelo a ese nivel que se está consiguiendo entre las personas. Vemos que la sociedad está ya demandando, pues por ejemplo, un código civil que sea pues el digno del país en el que se supone que vivimos. Sin embargo, las autoridades parece que están muy reacias a admitir lo que en cualquier otro país de nuestro entorno ocurre, que es que el que maltrata a un animal pues va a la cárcel o lo abandona. Entonces aquí hay mucho miedo por parte de cualquier grupo político a ser un poco duros, tener un código penal que el que cometa un delito de este tipo pues que vaya a la cárcel. Incluso en las leyes de protección, en las comunidades autónomas donde tenemos ley de protección, como es el caso nuestro, en algunas comunidades ni siquiera existe todavía ley de protección. Incluso las leyes de protección, que son sanciones administrativas, que son multas, que no es cárcel, pues también hay reticencia y también hay mucha dificultad para que los ayuntamientos, las autoridades competentes en el cumplimiento de estas leyes autonómicas hagan que se cumplan al 100%. Entonces, pues hay un poco de sordera, diría yo. Yo lo calificaría como sordera o ceguera por parte de las autoridades. Y parece que sea que tengan de los españoles un concepto peor de lo que realmente es la sociedad española actualmente. Yo creo que es lo suficientemente madura para que sepa entender y acepte, incluso se está pidiendo con reiteración y a muchos niveles, se está pidiendo que exista este código penal adaptado a lo que es la sociedad actual y las leyes autonómicas que también se cumplan. Debemos ser optimistas porque evidentemente en unos cuantos años ha cambiado mucho, pero por otra parte este lastre, quienes tienen que legislar, quienes tienen que cumplir las leyes, incluso por parte de jueces, que a veces les llega un código penal que está deficientemente redactado en estos puntos, que el actual sí que contempla algo de pena, de cárcel, pero está redactado con tantas reservas que al final una aplicación totalmente exacta de esta norma prácticamente es imposible. Y claro, se dan casos, por ejemplo, un caso que tenemos ahora recurrido, que la audiencia provincial nos dio la razón y está el caso reabierto y se pide medio año de cárcel para ese individuo que dejó a su perro, su pastor alemán, encerrado en su casa, se fue y dejó al animal allí encerrado hasta que el animal murió de hambre y de sed. Entonces se lo presentamos por la vía penal porque pensamos que era lo suficientemente espectacular para que se cumpliera, se aplicara, a pesar de esta reacción tan tibia, pues que se llegara a una pena de cárcel para este individuo. Y el juez consideró que aplicando ese código penal no veía que se cumplieran todos estos requisitos, porque es un maltrato cruel, con ensañamiento. Si haces daño a alguien, pero no es intencionadamente, no es un maltrato, es un accidente, has ocasionado un perjuicio a alguien. Entonces está redactado de una forma con mucho miedo, con muchas precauciones, con muchas reservas. Este juez, por ejemplo, decidió que no recurrimos porque pensamos que sí que era evidente el maltrato. Un animal encerrado hasta que se muera de hambre y de sed, obviamente las maltrata. Nos han dado la razón la audiencia provincial y ahora está el caso reabierto y pendiente de si por fin conseguimos que vaya a la cárcel este individuo. O aunque no vaya, en estos primeros casos no van, pero por lo menos ya está fichado que luego a la menor cosita que pueda cometer sí que irá.
Incidiendo más sobre el tema que nos ocupa, aparte de hacerte a ti la formulación de participar con nosotros como invitada en el tema del respeto a los animales en la educación, también hemos invitado a dos directores de colegios públicos que imparten primaria. Ninguno ha podido o ha querido venir. ¿Hay realmente sensibilidad, que es en definitiva la pregunta, en el profesorado para impartir esa enseñanza, no solamente teórica, sino experimental, de respeto a los animales?
No se puede generalizar. Hay unos profesores muy sensibles, muy interesados, con unas ideas muy claras, imprescindible que es que esto trascienda a los alumnos, estas enseñanzas. Y sin embargo, hay otros profesores que, sobre todo en los grupos, en todos los sectores, hay quien dice, uy, más trabajo, ¿no? Hablarles sobre los animales, el medio ambiente, el reciclaje, todas estas cosas que no son tan absolutamente imprescindibles, y queremos que este mundo sobreviva unos añitos más, pues les parece que es una cosa muy complicada. Entonces, pues ya digo que no podemos sacar una media, no podemos generalizar, sino que hay unos profesores muy sensibles y muy dispuestos. A veces cuando te pones en contacto con ayuntamientos para que los concejales o concejalas de educación inmediatamente promuevan esto en sus centros docentes y se les dice que pueden venir a estos cursos que son interesantes, que son gratuitos, que les suponen puntos, pues no se toma ningún interés por hacer llegar esta información a los colegios, para que los profesores interesados en cada municipio asistan a estos cursos o pidan charlas o cosas de estas. Entonces volvemos un poco a esa pasividad de la administración. Para que no se me olvide, está ya abierta la inscripción para el curso de este año, de formación del profesorado. Va a ser los días 2, 3, 4, 5 y 6 en el Palacio de Colomina, que nos cede este año el CEU, y el horario es por las mañanas de 9 y media a 2 menos cuarto, y serán 4 de las ponencias serán allí, y luego uno de los días, el que es específicamente sobre el mundo vegetal, lo desarrollará el ponente en el jardín botánico. Está paseando en julio por el botánico, es sumamente agradable.
Vamos ya a presentar a nuestra colaboradora de esta tarde, Susana Castejón, ¿qué tal?
Muy bien.
Cuando quiera se puede formularle a Ana preguntas.
¿Qué posibilidad tenemos de que estas materias puedan llegar a impartirse de una manera generalizada en la enseñanza?
Yo soy bastante optimista. Estas materias, por una parte, como algunos sabéis, tenemos firmado un convenio con la Consejería de Cultura. Estos cursos que estamos dando ya este año es el cuarto, se ha prestigiado mucho, la Consejería nos dijo que fue a nuestra entera disposición porque el curso es de un nivel alto y muy bien valorado por los profesores. En estos cursos, aparte de las ponencias, pues se entrega un libro en el que consta todo este material y luego un CD con todas las actividades para que los profesores esta parte teórica la puedan aplicar de una forma cómoda y ágil en sus aulas. Esta fórmula de ir impartiendo cursos, de ir extendiendo esta mancha de aceite, la consejería nos comentaban que es una forma, aunque sea más o menos lenta, es muy segura y va dando frutos. Pero claro, nosotros tenemos prisa. Sabemos que por una serie de decretos y de cuestiones de tipo legal, pues el ministerio tiene impuestas, digamos, entre comillas, unas normas de funcionamiento a todas las comunidades autónomas. Luego hay un porcentaje que cada comunidad autónoma, digamos, que va más libre para hacer unas cosas u otras. Me comentaba el otro día la consellería que si se aplicaran esos porcentajes para añadir más materias, los niños y los profesores tenían que hacer noche en el colegio porque no habrían suficientes horas para todo eso. En Cataluña y en el País Vasco, y ahora un poquito también en Galicia, están haciendo un poquito lo que quieren. Y entonces, puesto que el curso está muy prestigiado, puesto que la consejería lo tiene en muy buena consideración, lo que tenemos previsto es hacer una especie de adaptación de estos temas a las diferentes áreas educativas y así, con un poquito de esforzante, introducirlo, porque yo creo que a ningún profesor que le introduzcas un tema de 20 folios y unas actividades muy cómodas y que tienen mucho éxito y que dan muy buenos frutos a los alumnos, yo no creo que a ningún profesor eso le vaya a molestar. Yo creo que si lo preparamos de una forma sensata, coherente, es mejor ir y decir, tenemos esto exactamente, que además a los profesores les parece muy bien y que da buenos resultados porque lo tenemos contrastado, ya que hay algunos de esos temas del libro que son unidades didácticas que las profesoras que lo hicieron en su momento ya lo estaban aplicando ellas en sus aulas, profesoras de ética secundaria, y con muy buenos resultados, espectaculares. Con este respaldo ya te puedes sentar a hablar y ya puedes proponer cosas que, claro, sin agobiar a ningún profesor, pero que se pueda introducir. Bueno, es que es preciso introducir todo esto si queremos salir adelante.
Estás hablando de un futuro inmediato que ofrece muchas posibilidades y que nos permite tener esperanza en que esas materias se contemplen en la enseñanza pública. Pero actualmente, ¿qué materias, qué enseñanzas, qué aprendizaje reciben los niños y niñas de primaria con relación al respeto a los animales?
Lo que algún profesor de buen corazón y sensato se entere por ahí les enseñe. Te lo digo de una manera así bastante cruda porque creo que refleja bastante, ¿verdad? Me dirijo a Susana porque ella es parte del grupo educativo de quienes dan charlas por los colegios, entonces tiene un contacto directo en el aula con los profesores. Yo veo en los profesores que asisten a los cursos, que obviamente son profesores que están interesados por estos temas, incluso que desconocen casi todo, está muy dejado.
En la Unión Europea, Ana, ¿cómo se contempla este respeto a los derechos de los animales? ¿Hay una legislación más desarrollada? ¿Hay más concienciación por parte de los profesores, familias? ¿Los niños y niñas tienen más presente desde prácticamente que nacen la necesidad de respetar a los animales?
Sí, ahora lo reforzaré a Susana porque su madre es alemana y es algo más sabrá que yo. Sí, ahí están ocurriendo dos cosas. Una, las leyes de protección de allí en algunos países tienen más de 100 años. Eso va dejando un pozo, porque a veces me dicen, no, es mejor educar. Yo soy aquello de la escuela pitagórica, de que educando a los niños no tienes que castigar a los adultos. Vale, totalmente de acuerdo. Pero también creo que si hay unas leyes que desde que naces las conoces y que sabes que se cumplen, eso te educa un montón, porque hay personas que a lo mejor no se plantean este mal, maltratar a un animal, porque saben que si lo maltratan no le va a pasar nada, nadie le va a pedir explicaciones legalmente. Entonces, si tú desde que naces sabes que si cometes un maltrato la justicia va a ir a por ti, de entrada ya te planteas eso que ibas a hacer debe estar mal, te quieren castigar por hacerlo. Yo le veo una función importante educativa a las leyes como prevención, no ya al cumplimiento. Siempre que tenemos alguna sanción nos gusta publicarlo, no para hacer burla y escarnio del sancionado, sino para que otros que tuvieran en mente cometer algún una acción similar sepan que no lo tienen que hacer. hacer porque les va a caer un castigo, una cuestión de prevenir. Y luego, por lo que yo sé, hay programas educativos que no bajan la guardia informando y educando a los niños. Y ahí ya, y tú lo que puedas saber más.
Con referente a las leyes y sobre todo el control de natalidad que tienen allí de animales y la esterilización, que eso hace que se eviten muchos abandonos.
Sí, fíjate, cuando nos hicimos cargo de la sociedad en el 91, a los pocos meses organizamos la primera campaña de esterilización a precio reducido. Pero fíjate si se había oído hablar poco de la esterilización en Valencia, lo llamábamos campaña de control de natalidad, porque la gente oía decir esterilización y bueno, no sé lo que se imaginaba que era aquello, una cosa terrible. Igual como las personas están contra los países más desarrollados, la natalidad por distintos métodos, los animales, ellos no se saben las consecuencias, las tenemos que facilitar nosotros. Una esterilización puede ser desde un tipo más completo hasta un ligadura de trompas o vasectomía. Porque hay quien dice, ay, castrarlos, pobrecitos. No, si no quieres castrarlo, pues una ligadura de trompas o una vasectomía. Pero el caso es que no procree, siempre hablamos de los gatos, porque tienen una capacidad enorme de procreación. Pero nosotros hubo un año terrorífico que por no sé qué conjunción de astros hubo, recogimos 1000 cachorros de perros en un año, porque los veterinarios decían, no es que como ha hecho calor, ha vuelto a hacer frío, ha vuelto a hacer calor, o no sé qué cosa, no me acuerdo cómo había sido el mecanismo, una cosa totalmente anormal. Además, incluso tenían más cachorros por camada de lo normal, y estaban entrando camadas de 13 y de 12. Esto hay que controlarlo. Todo el mundo que tiene un animal de compañía tiene que saber que el mercado está ya muy saturado y que si deja que su perro o su gata críe, luego no va a haber forma de encontrar unos dueños adecuados para todos y cada uno de estos cachorros. Luego vemos las aberraciones estas que todos conocemos de animales abandonados vivos en contenedores, por ejemplo, ¿no? Por decir ya en lo que yo creo que es el no va más del abandono, dejar a un animal en un contenedor para que lo trituren en vivo.
Yo quisiera incidir ahora, Ana, sobre el tema de las actividades que programan los colegios. Sabemos que invitan a los alumnos y alumnas de primaria, que es el tema un poco que quizás sea el referente para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía más joven, a museos, visitan parajes o entornos de especial interés ecológico, pero ¿se dirigen actividades destinadas al refugio vuestro que tenéis en la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas para ver esa otra realidad muchas veces desagradable, triste, aunque acogéis a esos animales para que puedan sobrevivir en unas condiciones de vida dignas para los animales, o no es así?
Sí que hay muchas visitas, y además son visitas pues igual de colegios, alguien de los miembros del grupo educativo pues acompañan, y también hay pues una serie de centros, de entidades que también visitan pues personas con algún tipo de problema, deficiencia de algún tipo, físico o psíquico, y también en todos ellos, como ya se va sabiendo afortunadamente que la relación con animales, el acercamiento a los animales pues siempre genera beneficio tipo físico, psíquico y de todo tipo, pues esto también nos se va produciendo, estas visitas de todo tipo o de personas muy mayores. Falta que la administración tenga claro que en un centro de tercera edad, un centro de enfermos terminales, la presencia de animales, lejos de ser un foco de potenciales enfermedades y estas cosas que todavía se arrastran en este país, que lejos de eso, teniendo el animal obviamente en las condiciones que debe estar todo animal que convive con nosotros, con vacunaciones, con desparasitaciones, con un control veterinario si se pone enfermo, nadie contagia una enfermedad que no padecen. Entonces, en otros países pues es habitual que haya animales de compañía en estos centros, y sin embargo pues en el nuestro todavía estamos intentando conseguir esta posibilidad de que haya animales en los centros y que sea algo que se hable y aceptado por todos.
Otra cuestión que también me parece importante es la labor educativa que evidentemente tiene la administración, generada a través de los colegios, los medios de comunicación, pero también las ONGs, dirigidas no solamente ya a los niños y niñas, sino a las familias. ¿Vosotras, como ONGs, impartís algún tipo de formación, sensibilización dirigida a las APAs de los colegios? ¿Participan, en el caso de que sea así, los padres y las madres en esas actividades que proponéis?
Esto es algo que en algún caso se ha contactado con APAs y siempre supongo que va a ser el paso siguiente para acabar de cerrar el círculo. Hemos enviado alguna carta a veces en épocas de navidades, sobre todo con el tema de circos. Generalmente son los padres los que llevan a los niños a los circos. Es a los padres a quienes hay que informar sobre lo poco educativo que resulta llevar un niño al circo, a ver cómo hacen rabiar un poco, siendo muy suave, a fieras que no tienen por qué estar saltando por el medio de aros de fuego, ni subiéndose a banquetas, ni poniéndose a dos patas, ni cosas de estas que no deja de ser una humillación del animal, que para conseguirlo se ha pasado por un proceso de bastantes malos tratos a ese animal. No le vemos ninguna gracia a esto de un elefante se ponga a dos patas, está mejor a cuatro patas. El niño es una esponja que aprende. Si tú le enseñas al niño que un animal se merece un respeto y le demuestras cómo se debe tratar al animal, pues el niño respetará a los animales y luego a las personas. Sin embargo, si lo llevas al circo y el niño sale de allí, bueno, dice al circo, dice al zoo de Valencia. Si lo llevas y el niño sale de allí creyendo que eso es todo el respeto que se merece un animal, luego no respetará a los animales y después tampoco respetará a las personas.
Vamos a hacer una pausa musical y retomamos el tema del respeto a los animales en la educación. Continuamos emitiendo La Luna Salía a Tiempo, la sintonía de Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9. Nuestro teléfono es el 96-352-4488. Tenemos con nosotros a Ana Mayol, presidenta de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que nos está hablando sobre el respeto a los animales en la educación. Yo quisiera ahora incidir, Ana, sobre, para ser muy concretos y no derivar en cuestiones importantes, pero quizás a nuestras escuchas no les quede demasiado claro ese programa que habéis propuesto a la Generalitat. ¿Lo podemos desmenuzar? ¿Qué es lo más significativo, importante a destacar para pasar de esos profesores que de forma casi individual realizan una labor con sus alumnos y alumnas de concienciación y de respeto a los animales, para ser ya algo más sistematizado, estructurado y de obligado cumplimiento por parte de todos y todas las profesoras y profesores?
Cualquier persona que esté interesada en conocer el contenido de este texto, que es lo que sirve de base para los cursos de formación del profesorado, que puede ser profesor, cualquier persona, padres, cualquier persona que esté interesado, puede venir a la sede nuestra y le podemos dar el libro y el CD con las actividades y más material, no hay ningún problema. Pero si alguien quiere directamente entrar en internet, entra en el apartado en acción y luego en actividades educativas, y ahí podrá ver, por una parte, el libro. Este se puede descargar totalmente, se puede hojear y luego imprimir lo que se quiera. Quien pueda estar interesado en el curso, ahí también está resumidamente los nombres de todas las ponencias, de todos los temas que recoge el libro. Alguien que quiera que el grupo educativo que da charlas, que forma parte Susana, quiera que vaya a dar una charla o una actividad a cualquier colegio de cualquier nivel educativo, tenemos en la web también una relación de temas que llamamos presentaciones, que son distintos temas que ellos tratan a la carta. El colegio, el centro docente, entra en la web, mira esta relación de temas, entonces hay una hoja de solicitud, imprimen esta hoja, señalan el centro docente, que es persona de contacto, y el tema o temas que quieren que se den, y una sugerencia de fechas, o si no, dando el teléfono de contacto, y luego los responsables del grupo les llaman y acuerdan dentro de qué fechas, al nivel educativo al que se tenga que dirigir. Puede ver el montón de actividades educativas que se han hecho este año, con fotos incluso de los colegios, los temas que se han tratado, el número de niños a los que se ha llegado. Este año se ha llegado a unos 1.300 o 1.400 niños, así en directo, ¿no? Aparte de otras actividades. Si quieres que nombremos los contenidos.
Lo más fundamental, lo que tú consideres que es prioritario.
Sí, los nombres de los temas, que son apuntes sobre evolución, nosotros los primates, relación de los humanos con otras especies, comportamiento de los animales de compañía, cuidados higiénico-sanitarios básicos de los animales de compañía, zoonosis, efectos beneficiosos de la convivencia entre los humanos y los animales de otras especies, terapia asistida con animales, los derechos de los animales, la unidad educativa y la unidad didáctica de bioética, normativa legal vigente en la Comunidad Valenciana sobre animales, un tema exclusivo, mundo vegetal, el patrimonio natural de la Comunidad Valenciana, y luego vamos este año a incluir una ponencia final sobre los animales a través de la historia del arte, porque creemos que es interesante darle protagonismo a los animales, pero a través del arte, que también es una manera de ser más sensible a los niños y darles a conocer.
Pero todo eso, Ana, ¿es teórico o hay experiencias personales, vivencias,
sí,
manipulaciones en el sentido positivo, que están en contacto con los animales?
No, esto es el programa del curso que se imparte a los profesores y se les facilita un CD con actividades. Dentro de estas actividades que se proponen, o cualquier profesor que diga quiero ir al refugio a ver los animales, cómo están allí, o queremos colaborar, por ejemplo, en las actividades de este año hemos incluido un trabajo de una de las profesoras que asistió al curso, que el año pasado, antes de haber asistido al curso, se le ocurrió ir al refugio, fue con sus alumnos al refugio, hicieron luego un trabajo sobre lo que habían visto, sobre recortes de prensa, sobre folletos, y los niños pues muy motivados, y nos ha parecido un ejemplo también, y lo hemos incluido en las actividades de una manera generalizada para que otros pues hagan cosas similares. Lo mismo que en el tema del patrimonio natural de la Comunidad Valenciana, las actividades hemos incluido el protocolo que hay que seguir, ir a conocer los parques naturales en directo es interesantísimo y se aprende mucho, pero puesto que de lo que se trata es de proteger los parques naturales, hay que hacerlo dentro de unas normas y de unos protocolos. Tienes que llamar al teléfono, ponemos el teléfono al que hay que llamar de generalidad, y allí te ponen en contacto con, según el parque que quieras visitar, la persona con la que tienes que hablar. Entonces allí pues te acompañan, se concerta una cita, que es una especie de visita guiada, y allí tienen unas aulas en cada parque natural con folletos y más información sobre lo que han visto, con lo cual se les queda una información importante y saben lo que han visto y lo que se puede ver allí. Cada aula de estas tiene su propio material y es muy interesante, pero claro, también el que da la ponencia, que es el jefe de esta área de la Consellería de Territorio precisamente, es el que nos adapta las normas que figuran en las actividades para que todo colegio pueda visitarlo y haya una cuestión directa. Claro, hay mucho desconocimiento teórico, hay muchas cosas que los profesores deben saber, y luego hay que facilitarles esas cosas y sobre eso que tengan otras ideas, y luego todos los temas de visita.
Yo quisiera incidir ahora sobre las campañas publicitarias tendentes destinadas a concienciar, a sensibilizar a la población sobre ese respeto a los animales. En primer lugar, ¿se realizan? ¿Son eficaces? ¿Hay un seguimiento para comprobar realmente
que
son
válidas? Yo no soy de campañas, porque las campañas para alguna cuestión así puntual, vale, pero yo soy más de la gotita diaria, porque es que las campañas a veces se da una información y todo el mundo se da por enterado, y si no hay una continuidad, generalmente si no se involuciona del todo, casi. Entonces el esfuerzo es hacer una campaña, si lo vas repartiendo y no te agotas, sino que vas siguiendo. Hay cuestiones que sí, por ejemplo esto que hacemos de campaña de esterilización a precio reducido, que son 4 meses, 80 clínicas, pero fíjate, como es una campaña que se hace todos los años durante 4 meses, la gente ya cuando quiere operar a sus animales se acuerda. Entonces es una campaña, pero es casi un ciclo, no es que una campaña, pero en general campañas de cuando llega el verano, no la abandones, es una tontería, con todos mis respetos. A mí me hace gracia muchas personas que me han dicho sobre la campaña aquella de una marca publicitaria, que él nunca lo haría. ¿Qué se consiguió con aquella campaña? De todas las personas que nunca lo harían, comprarán productos por simpatía de esa marca, porque sí, tocaba el corazón, pero ¿a quién le tocaba el corazón? A las personas que nunca abandonaríamos a nuestros animales. A una persona que tiene estómago y pocos escrúpulos para coger a su animal y abandonarlo, ver una foto de un perro que ni siquiera es el suyo diciendo que lo han abandonado, que no lo hagas, le da exactamente igual.
Me gustaría ahora hablar sobre los medios de comunicación. ¿Colaboran en esa labor de concienciación, sensibilización, respeto a los animales, aunque haya medios privados y evidentemente no sea ese su objetivo, que sería ganar dinero? Pero participan, y sobre todo los medios públicos, ¿son sensibles?
Sí, sí. Yo creo que hay en todos los medios, vamos, nosotros tenemos muy buena relación con todos los medios, como por ejemplo con Radio Luz, tenemos muy buena muy buena relación. Sí, en general siempre sabes que en un medio hay un periodista más sensible o que capta más lo que quieres conseguir con esa acción o con esta denuncia, pero en general nunca nadie ha dicho nada que...
Pero Ana, volvemos otra vez, sí. Como en el caso de los profesores y profesoras, que son iniciativas individuales. En los medios públicos no hay una cierta programación para que se contemple esa promoción de respeto a los derechos de los animales.
No solo eso, sino que hay medios que han emitido programas que los animales hubieran aplaudido que no se hubieran llegado a emitir, porque era una forma de frivolizar, de ridiculizar en plan jocoso, como si estuviéramos ya de vuelta, que ya el respeto a los animales fuera algo ya insuperable en nuestro país, que ya te pudieras permitir alguna bromita sobre animales. Nosotros incluso fuimos invitados a este programa y no quisimos asistir porque consideramos que los objetivos de ese programa no tenían nada que ver con el conseguir el respeto a los animales y nada. Ahora mismo sí que hay un programa en Canal Now que será más o menos aceptado, pero va intentando aproximarse un poquito a esto. Ha habido otros anteriores de hace años de Canal Now que igual digo que no, que también llevaban esa línea de frivolizar y de utilizar los animales para un poco de espectáculo.
En cuanto a manifestaciones, concentraciones de personas sensibilizadas con el respeto a los derechos, en determinados momentos, como por ejemplo ahora pueden ser las corridas de toros que se están celebrando o se van a celebrar, ¿eso es positivo, sensibiliza, educa?
Cuando se da un hecho así espectacular, traumático, algo que nos afecta de golpe a todos, sí que se producen reacciones masivas. Entonces, casi toda la gente que está en contra o que está a favor acude. Las corridas de toros, por ejemplo, que por desgracia desde que nacemos las estamos viendo, no las corridas, sino los carteles. O si pones la tele, pues también te expones a verla. No creo que sea el sistema, porque luego la gente que pueda ir a esas manifestaciones, he hecho muchas encuestas, sigue bajando, pero bastante deprisa el interés por los toros. Ahora mismo el interés por los toros, según las encuestas, es minoritario, pero bastante minoritario. Sin embargo, pues hay una serie de intereses económicos o del tipo que sea que hace que se mantengan ahí, como si fueran de verdad la fiesta nacional, y que mayoritariamente estuviéramos todos muy interesados en que siguieran existiendo corridas de toros. Estas encuestas pues sí que pueden reflejar más la realidad de quién está a favor o en contra, pero una manifestación no. Si se produjera de repente una cosa, sí, todo el mundo se va a la calle o casi todo, sí que representa más la indignación o el apoyo, pero estas cosas así yo creo que es exponerse mucho, porque luego la gente que va a esa manifestación en absoluto ni de lejos representa. Y luego pues hay hay otro tipo de manifestaciones que a lo mejor son en Madrid y se avisa a colectivos de toda España. La gente pues está trabajando, está estudiando y no puede desplazarse a Madrid, sobre todo cuando también a veces piensas si va a servir para mucho.
Otra cuestión, Ana, que me parece interesante, nos queda solamente 5 minutos. ¿Qué debería hacer y no hacer el padre y la madre que quiera educar en valores de respeto a los animales para que su hijo tenga más probabilidad de que cuando sea un poco más adulto los respete?
Yo es que creo que lo primero, si el padre quiere que respeten a los animales, se da mucho ahora de a veces no educar al niño por no traumatizarlo, también me parece una aventura muy arriesgada. Todos nacemos con muy poquita información, entonces el mejor favor que nos pueden hacer nuestros padres es ir informándonos y educándonos y educándonos, que no es maltratar ni es traumatizar a nadie, pero es informar. Todo padre debería, si les ve que no son juguetes para empezar, que se merecen un respeto, y un poco a medida que vayan creciendo explicarles con más datos científicos por qué se merecen el respeto, y huir de espectáculos en los que se menosprecia al animal, como volviendo a lo de los circos, los toros, los juegos que no están en condiciones adecuadas, los carruseles de pony, las fiestas populares en las que se maltrata a patos, toros, vaquillas. Estas cosas no son nada constructivas, y sería muy importante que todos los padres y todos los profesores tuvieran claro que la falta de respeto a los animales acaba repercutiendo en falta de respeto a los otros humanos. Que eso, no sé por qué, a mí una frase que me pone muy enferma, y es eso de cuando un niño maltrata a un animal, eso son cosas de niños, son cosas de niños que hay que corregir, porque si no, ese niño acabará maltratando a su mujer, a sus padres, o se convertirá en un individuo que irá por ahí pues matando a un indigente, eso por diversión. Si un niño de pequeño se divierte maltratando a un animal, hay que encender la luz roja y ver qué pasa, porque eso no es normal. Pero que diga algo, Susana.
Pues queda 3 minutos solamente. Última pregunta.
Yo te podría hablar sobre las sensaciones que tengo cuando voy a los colegios, lo motivados que están los niños. O sea, realmente los niños son los que aman a los animales, escuchan, y los profesores que nos han llamado muy bien también, ¿eh? Incluso les han preparado para antes de la charla. Por ejemplo, en un caso habían ido el día anterior al zoo, y después de exponerles, de contarles un cuento un poco triste sobre el zoo, la reacción de ellos fue como: no queremos zoos. Enseguida reaccionan, muy interesante.
Ana, para concluir, ¿qué podemos decir? El respeto a los animales y la educación, nos quedan 2 minutos.
Qué difícil, insistir en que los profesores se documenten, les hagan atractivas estas materias de aprendizaje sobre lo que son los animales, sobre lo que son las plantas, porque las plantas estaban aquí antes de los humanos. Si nosotros nos vamos, ellas van a estar encantadas. Sin embargo, nosotros sin ellas no podemos sobrevivir, y eso es algo que sería lo primero que le tendrían que enseñar a un niño cuando nace. Y sin embargo, pues también el respeto a las plantas es pues bastante deficiente, y luego pues se producen estos grandes desastres ecológicos. Esta combinación que hacemos de animales y plantas también tiene sus frutos en el terreno de la ecología, porque claro, las consecuencias de que desaparezca una especie animal o una especie botánica, a lo mejor hay quien frívolamente o por un poco de ignorancia pues considera que da igual, hay tantas especies, pero es que aquí toda la naturaleza está toda encajada, y si quitas una especie se produce el desastre. A respetar a todas las especies.
Gracias, Ana Mayol, os recuerdo que es la presidenta de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. La luna salía a tiempo en el respeto a los animales, plantas y, por supuesto, en primer lugar, a las personas. Gracias, un saludo.